Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, pues lo que tenía que pasar, pasó. Lo que tenía que pasar, lo que se esperaba que ocurriera en algún momento, lógicamente ha ocurrido. Es decir, ha llegado la lava al mar. Parece que se estaba esperando que llegase el décimo día de erupción, ¿no? Ha llegado la lava al mar y además se lo estábamos contando, se lo narrábamos durante la emisión del partidazo de COPE.
Y la noticia es que hace 4 minutos ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos en la oscuridad, al fondo, estamos en el puerto de Tazacorte. Es difícil ver qué ocurre o qué hay detrás en ese acantilado. Lo que sí vemos es que la lava ha llegado al mar, está iluminada.
Si no han visto las imágenes, lava muy líquida, rojiza. Y a primera hora de la tarde, la colada principal se disgregaba en varios dedos y sobre las 9 de la noche superaba por los costados la montaña de Todoque y llegaba al mar. Ahí, claro, es cuando las fuerzas de seguridad han desalojado a la prensa, a todos los que no fueran personal estrictamente necesario por cuestiones de seguridad.
Entiendo vuestro trabajo, tío, pero entendednos a nosotros también, por favor.
Totalmente. Ya está, me voy marchando.
Venga,
ya.
Gracias. Por favor, venga, vamos. Venga, vamos. ¿De qué periódico eres? Venga.
Cadena COPE.
Venga, pues de la COPE, pero de la COPE me cae bien. Venga. Escucha a Herrera por las mañanas. Venga.
Bien hecho, bien hecho.
Venga, vamos.
Vamos, vamos.
Están los guardias civiles, ¿eh? Buenos guardias civiles que nos escuchan por la mañana. Bueno, el mar, en contacto con el agua, emite gases tóxicos. De momento la cosa nos está saliendo de madre. O sí, Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, de momento la lava, como dices, entraba anoche en contacto con el agua y formaba una importante nube de gases rojizos que precisamente estamos viendo ahora mismo también desde el puerto de Tazacorte a unos 5 kilómetros en línea recta. El olor es verdad que no se aprecia demasiado por el momento, pero siguiendo el consejo de los expertos llevamos mascarilla porque los gases, como bien dices, que se generan con ese contacto de la lava con el mar pueden ser tóxicos. Y fíjate, Carlos, los vulcanólogos nos piden que una vez que ya hemos hablado de esa llegada de la colada a la costa, nos centremos ahora en el futuro de los vecinos que han perdido sus casas. Precisamente el gobierno de Canarias ya piensa en el día después. El presidente Ángel Víctor Torres advierte de que remontar esta situación no va a ser nada fácil.
Esta seguramente es la prueba de la reconstrucción más importante que ha tenido Canarias, no sé en cuánto tiempo. Indudablemente tenemos un reto por delante tremendo y no va a ser fácil. No será cuestión ni de días, ni de semanas, ni de meses. Reconstruir pueblos enteros no se hace de la noche a la mañana. Las ayudas van a ser exigidas. Estaremos al lado de los palmeros y palmeras. No les vamos a fallar.
Y la comisión mixta que ya se ha reunido para gestionar las ayudas y en los próximos días vendrán varios ministros a La Palma. Veremos a ver qué traen.
Bueno, no va a ser fácil, gracias Daniel. No va a ser fácil, efectivamente, como dice el presidente canario, y no va a durar 1 o 2 días. Habrá algunos lugares en los que no se podrá en muchísimos años, porque la lava ha llegado hasta a crear muros de 50 metros. Ya me explicarán ustedes. Bueno, a lo largo de la mañana vamos hablando de todas estas cosas, pero también le tengo a todos ustedes que decir o que dar alguna noticia que quizá no sea la mejor del mundo. Hay buenas noticias, por ejemplo, en la pandemia. La pandemia sigue en la buena dirección. Ayer, 9 fallecidos menos que antes de ayer, 60 fallecidos, presión hospitalaria va por buen camino. De la gente que se puede vacunar, pues estamos ya cerca del 80 y muchos vacunados. Queda los que no se quieren vacunar y los menores de 12 años, que ya veremos cómo la Agencia Europea del Medicamento busca o encuentra alguna vacuna especial para ellos, ¿no? Las incidencias siguen bajando y, bueno, en fin, esto es bueno. ¿Pero qué es lo que sigue subiendo? Pues lo que sigue subiendo, damas y caballeros, yo lo siento, es el precio de la luz. En realidad es el precio de las energías en su conjunto. Las materias primas necesarias para que funcione el sistema productivo, pues son el carbón, es el gas, es el petróleo, es la electricidad, es decir, la energía, en realidad, y todo, petróleo, gas, luz, carbón, todo sube. Hoy, precio de la luz que bate otro récord histórico. El pico más alto hoy va a superar los 200 euros, 208, entre las 9 y las 10 de la noche, lo cual es una cosa que no se había visto nunca. ¿Va a absorber el paquete de medidas del gobierno semejante descontrol en el precio mayorista? Pues parece que no. Bueno, al menos el intento está hecho, ¿no es cierto? Y como las cosas no vienen solas, el precio del gas también se desboca. Sube un 180% a las puertas de que llegue el frío y de que el personal tenga que poner la calefacción. ¿Qué está ocurriendo? Los países con más poderío están haciendo acopio. Se están aprovisionando, hombre, de lo que pueden, de carbón, de gas, de petróleo. Esto está encareciendo mucho las cosas, poniendo las cosas realmente difíciles. Y tengan en cuenta que en determinados territorios, y España en eso, hombre, es más vulnerable que Ucrania, o que Rusia, o que Alemania, en determinados territorios va a llegar el frío. Frío, y esperemos que no llegue ninguna filomena. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, pues el que se haya aprovisionado en ese sentido, pues más o menos podrá enchufar la calefacción, el que no, ¿no? En virtud de ello, por ejemplo, el ministro de Exteriores, Álvarez, se va de urgencia a Argelia. Se va mañana para hablar con... Se va con varios presidentes de compañías de energía para hablar con los argelinos. El 45% de nuestro gas viene de Argelia. Y el contrato termina el 31 de octubre. El gas se necesita tanto para generar electricidad en los ciclos combinados como para el uso doméstico. Y luego, además, fíjense ustedes esta escalada de los precios de la energía. Yo no quiero darles el madrugón, que usted se levante con... Pero esto pone o es un freno o pone, desde luego, muchas dificultades a la reactivación económica mundial después de la pandemia. Y luego, además, crea un escenario inflacionista que al consumo no es precisamente lo que mejor le puede ir, es que todo se ponga más caro. Bueno, pues ese es el panorama que viene. Luego, si quiere, yo ya le hablo de cómo lo ve el gobierno, cómo lo ven los ministros, cómo lo ven unos y otros y otras cosas más. Ahora, a las 6:09, ya está aquí Ángela, que nos cuenta estas y otras, como siempre, con su manera didáctica, juvenil, fresquísima y estupenda de informar. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días, vaya papeleta me ha dejado. Bueno, empiezo. Hugo el Pollo Carvajal tendrá que permanecer en prisión hasta que se resuelva su petición de asilo en España. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que ha rechazado la solicitud del exjefe de la inteligencia chavista de quedar en libertad provisional ante el elevado riesgo de fuga. Otro nombre propio del día es el de Gabriel Ferrán, el que era hasta hace poco embajador de España en Afganistán. Ha asegurado que era su deber permanecer en Kabul a pesar del avance talibán. Lo ha hecho en un acto en el que ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Una mezcla de alivio, pero también de tristeza por la situación de Afganistán. Durante los dos primeros años, antes de la epidemia, teníamos un trato razonablemente fluido con la sociedad afgana, a pesar de todas las medidas de protección. Solo una parte de mis pensamientos era en toda la gente que se quedaba atrás, que su futuro les esperaba.
Exteriores también ha reconocido la labor de su segunda en la misión diplomática, Paula Sánchez, y de 23 empleados de la embajada. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha declarado nulas las devoluciones de menores de Ceuta a Marruecos. Dice que no se cumplió el procedimiento legal y que tampoco se atendieron muchos de los requisitos principales, como el de informar a los menores de sus derechos. Precisamente en las últimas horas han llegado a nuestras costas 160 personas a bordo de varias patrullas. carreteras. Y este miércoles las comunidades y el Ministerio de Educación van a abordar el rediseño del currículum de la educación infantil, un encuentro que se produce después de que varias regiones denunciaran cuestiones de género en el decreto que regula la educación de los niños de entre 1 y 6 años. De esta forma, el borrador que hoy se va a presentar a las comunidades no va a hacer referencia a la sexualidad y búsqueda de género del niño, como si hacía el anterior. Estos términos se sustituyen por la búsqueda de la personalidad y de la identidad en esta etapa educativa. Y en el partidazo de COPE, el Sheriff sorprende al Real Madrid y el Atlético remonta en San Siro. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Derrota llamativa del Real Madrid 1-2 ante el Sheriff. Fue a remolque todo el partido. Benzema empató de penalti. 30 remates del equipo de Ancelotti, pero en el 89 llegó el 1-2 del equipo moldavo. Sheriff 6 puntos, Real Madrid 3, Inter 1, Shakhtar 1. En San Siro, otra remontada del Atlético que venció 1-2 al Milan, marcó primero el cuadro italiano, se quedó con uno menos en el 29 y casi al final le dieron la vuelta a Antoine Griezmann en el 84 y en el 96 Suárez de penalti. Liverpool 6 puntos, Atlético 4, Oporto 1, Milan 0. Además anoche, Paris Saint-Germain 2, un gol de Messi, Manchester City 0. Hoy a las 9, Benfica-Barça, Manchester United-Villarreal y Wolfsburgo-Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se lo estamos contando, eran las 12 y un minuto de la noche en la península, 11 y un minuto en Canarias, cuando la lava del volcán de Cumbre Vieja entraba en el mar. Y desde ese momento esa cascada de lava más líquida que en días anteriores no ha dejado de caer al agua, justo en la zona de la playa de los Guirres, a la que los palmeros llaman la playa del volcán, porque precisamente fue una playa que se formó después de la erupción del volcán de San Juan en 1949. Preocupa ahora esa nube tóxica que ha obligado a las autoridades a prohibir acercarse a menos de 3,5 kilómetros y que mantiene confinados a 300 vecinos de 4 barrios de Tazacorte. Otra de las cuestiones que preocupan es cómo va a afectar esa lava al fondo marino. Todos los expertos con los que hemos hablado en COPE nos aseguran que es inevitable que dañe el ecosistema, aunque su recuperación, dicen, será bastante rápida. José Carlos Hernández es profesor de Biología Marina de la Universidad de La Laguna.
La experiencia que hemos tenido en el Hierro es que la fauna que vive en el agua se recupera bastante rápidamente. En pocos meses, un año, se había recuperado perfectamente, pero la fauna que vive en el fondo es más difícil de recuperar, entonces tarda un tiempo. Nosotros vimos que se empezaba a ver un mayor auge de la especie a partir de los 3 años. Del primer año había algo ya, pero a partir de los 3 años es cuando empezó a ver a ser un poco más importante.
La erupción del volcán deja más de 700 viviendas afectadas, unas 600 directamente son ya historia. Entre ellas aquella casa milagro, ¿se acuerdan? Que se salvó a pesar de quedar rodeada por la lava. Bueno, una imagen que dio la vuelta al mundo porque parecía que esa vivienda se situaba en una minúscula isla en medio de un mar negro. Bueno, pues nada queda ya de esa casa. La erupción también se la ha llevado por delante. La lava también ha dañado más de 250 hectáreas de la isla, que para que se hagan una idea es algo así como más de 300 campos de fútbol. En ese terreno dañado hay, como decimos, edificaciones, muchas viviendas, pero también centenares de explotaciones agrícolas del principal sustento económico de la isla, que es el plátano. En COPE hemos hablado con Moisés, que invirtió parte de sus ahorros en una plantación. Ahora está pendiente de la trayectoria de la lava para ver si lo pierde todo o puede recuperar algo.
Los ahorros de toda mi vida están metidos allí. Tiene también una vivienda, invernaderos, agua y bueno, estoy pendiente. Si baja por los dos lados de la montaña, pues desaparecerá. Si baja por un lado, salvaré una parte. Un sinvivir.
La principal preocupación es esa, que la lava no se lleve por delante la explotación, pero no es la única, porque nadie sabe cómo van a afectar las capas de ceniza que lo cubren todo. Miguel Martín es uno de los afectados.
Lo que va a ocupar la lava, lo ocupará y ahí pues no hay nada que hacer. Pero después el resto de las explotaciones tienen un daño por la ceniza, por no poder entrar a regar, pero ya no solo en la zona cero, y ahora prácticamente en toda la isla. Eso va a mermar mucho la calidad. Si es que hay alguna que sirva de calidad, porque estamos en la duda.
Y una complicación más de la erupción, la afectación de las vías de comunicación, empezando por los 22 kilómetros de carretera que hay ahora mismo afectados. De hecho, la isla ha quedado ya partida en dos entre el este y el oeste, porque la lava ha arrasado la carretera de la costa que divide la isla. No vamos a perder de vista a La Palma en un día en el que Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a reunirse para analizar la evolución de la pandemia. Los datos de ayer, como decía Herrera, volvieron a confirmar que sigue en la buena dirección, con menos contagios y menos fallecidos que el martes pasado y con la incidencia bajando hasta los 65 casos por cada 100.000 habitantes. En la reunión de hoy se prevé que se acuerde ampliar el aforo en los grandes eventos deportivos, entre ellos la Liga de Fútbol y la ACB de Baloncesto. Actualmente está fijada en el 60% para espacios abiertos y en el 40% para recintos cerrados. Veremos cuánto se aumentan esos aforos. Andalucía propone directamente volver al 100%, un porcentaje que respaldan también Castilla, La Mancha o la Comunidad de Madrid. Mientras regiones siguen con su desescalada, Navarra se va a sumar el viernes a todas las que ya han iniciado la nueva normalidad, eliminando todas las restricciones, salvo la obligatoriedad de respetar la distancia social y de llevar mascarilla en interiores. Andalucía hará lo mismo, aunque solo en los municipios que estén en nivel cero. ¿Cuándo va a empezar esa nueva fase en la desescalada andaluza, Yolanda Guirado?
Será a partir del jueves. Ese día los municipios andaluces en nivel cero vuelven a la normalidad. ¿Y esto qué significa, Juanma Moreno?
Dejarán de existir límites de aforo, límites de horario en comercio, hostelería y actividades de todo tipo.
Esta normalidad también afecta a plazas de toros, a teatros o a eventos deportivos.
Podrán completar el 100% de su aforo en toda Andalucía.
Y a partir del viernes, la atención primaria vuelve a ser completamente presencial.
Y quien, por ejemplo, quiera conocer los resultados de una analítica por teléfono sin necesidad de tener que desplazarse a su centro de salud para ese trámite, podrá conocerlo y conocer esos resultados a través de una llamada de teléfono.
El presidente andaluz recuerda, normalidad sí, pero con mascarilla y distancia de seguridad.
Galicia, por su parte, quiere reabrir este fin de semana el ocio nocturno hasta las 4 de la mañana, aunque pretende exigir el certificado COVID para entrar. Para los expertos, el siguiente paso es dejar de pensar en aforos y centrarse en mejorar las instalaciones para garantizar la calidad del aire, algo que debería replantear además las nuevas construcciones. Nos lo contaba aquí en Herrera en COPE, una de las virólogas más respetadas de nuestro país, la investigadora Margarita del Val.
A lo que tenemos que ir es que en que todos los sitios cerrados la calidad del aire sea buena. Ya no tanto aforo respetarlos estrictamente, sino que la calidad del aire sea buena, que se ventile adecuadamente, que se instalen filtros, pero esto ya de aquí en adelante, y que la arquitectura del futuro piense en que tenemos que respirar un aire bueno igual.
Del Val también ha defendido la importancia de la vacuna contra el COVID para volver a la normalidad, eso sí, con la cabeza, ha dicho, sin exponernos a grandes riesgos. Bueno, ¿y qué me dicen si les cuento que precisamente ese trabajo que se ha hecho para conseguir una vacuna contra el coronavirus en tiempo récord podría acercarnos también a una vacuna contra el cáncer? No es tan extraño o lejano como pueda parecer. De hecho, algunas ya se han inoculado, como la vacuna contra el papiloma humano, que desarrolla el 90% del cáncer de útero. La ciencia sueña con hacer algo similar en muchos tipos de cáncer, diseñar vacunas capaces de prevenir tumores en varios puntos del cuerpo. Parece de ciencia ficción, pero podría ser posible. Analizar masivamente la presencia de oncogenes en la población, es decir, de los genes que te hacen propenso a sufrir un cáncer, y vacunarte contra ese tipo de cáncer concreto. El doctor Mariano Esteban es quien desarrolla una de las vacunas contra el coronavirus en España.
Esa confianza de que, señores, que tenemos muy buenos investigadores, que tenemos muy buenos sanitarios y que la sociedad percibe que la ciencia es importante, como lo está haciendo ahora. Pero hace falta tener la confianza que las entidades financieras perciban que las vacunas en cáncer son posibles.
¿Cómo funcionaría esa vacuna o cuánto tardaría en llegar? Son algunas de las preguntas a las que va a responder esta noche en La Linterna a partir de las 9, Ángel Expósito. Vamos también con un dato que hemos conocido en las últimas horas. Una de cada cuatro embarazadas en España terminó abortando en 2020, una cifra peor que la de 2019, a pesar de que ese año, el 2020, fue el que tuvo más restricciones a la movilidad por la pandemia. Son datos del Ministerio de Sanidad que confirma además que prácticamente todos se realizaron a petición de esas mujeres. Ignacio García Julia es el presidente del Foro de la Familia.
Estamos pues ante un drama en el que el 91% de los abortos se producen a petición de la mujer, sin más, sin otro calificativo. Y solo el 9% está dentro de los supuestos de la ley.
No es el único dato que preocupa. El año pasado también se registró la cifra de natalidad más baja en nuestro país desde 1941. Ese año la población en España era más o menos la mitad que ahora. Y todo esto mientras el Ministerio de Igualdad prepara un registro de profesionales objetores para garantizar el acceso al aborto en todos los casos y que se va a realizar además y a imagen del registro que ya se incluye en la ley de la eutanasia. Y llega también después de que el Congreso haya apoyado la proposición de ley del PSOE para imponer penas de hasta un año de cárcel para los miembros de las organizaciones Provida que tratan de ayudar a las embarazadas que se plantean abortar.
Desde luego es una postura completamente ideológica y no atiende para nada a razones de otro tipo más que para defender lo que viene siendo un negocio desde el año 85, las clínicas abortistas. Estas cifras vienen en el marco de un acoso a las personas que se ponen ante las clínicas abortistas para informar a las embarazadas de que existe una alternativa al aborto y que la mujer no está sola.
El 85% de los abortos que se practican en España, como decimos según datos de Sanidad, se ejecutan en empresas privadas. Y un día más volvemos a mirar a Reino Unido. Esto que suena es uno de los muchos incidentes de las peleas que se han registrado también esta madrugada en gasolineras de todo el país donde ya saben no hay combustible. De hecho, solo el 16% de las estaciones de servicio en Reino Unido están totalmente abastecidas. Las colas para llenar el depósito son largas y a veces inútiles, ya que cuando uno llega al surtidor muchas veces no queda combustible.
No, no es normal, no lo hemos visto nunca. Pero no es falta de combustible, es falta de camioneros. Me voy, está todo vacío.
Y todo esto, como dice este hombre, porque faltan camioneros, unos 100.000 para ser exactos, es uno de los efectos del Brexit cuando no se ha cumplido ni un año de su entrada en vigor. El gobierno británico insiste en que este no es problema derivado del divorcio con la Unión Europea, sino de la pandemia y que la cosa va mejor. Pero por si acaso, ha puesto en alerta a los militares y ha ofrecido visados temporales a 5.000 camioneros europeos a las puertas de la campaña de Navidad. A esta hora hay más noticias por España que deben conocer. Empezamos en Langreo, en Asturias. Allí los vecinos están desesperados porque la promesa del gobierno de Adrián Barbón de soterrar las vías del tren sigue bloqueada. Las obras están a medias y se han convertido en un foco de basura y de ratas. Fernando Díaz.
Las obras del soterramiento ferroviario de Langreo comenzaron en 2009. Iban a durar 3 años y costar 55 millones con cargo a los fondos mineros. 12 años después, van gastados 100 millones, la obra está parada y sin terminar. El falso túnel y la nueva estación subterránea siguen sin vías. Solo circulan ratas y, además de insalubres, son un peligro, como denuncia David García.
Tenemos un socavón lleno de agua, sin seguridad para que el vecino o la vecina pueda acceder a ello y se produzca una desgracia.
Los vecinos están hartos y exigen que las obras acaben ya. Temen que la intención del Principado sea dejarlas ahora para 2023, coincidiendo con el año electoral.
En Barcelona, después de los disturbios que han dejado los macrobotellones del fin de semana, el ayuntamiento ha decidido tomar medidas. Yolanda Bernal.
El ayuntamiento ha anunciado mano dura y tolerancia cero con los establecimientos que venden alcohol a menores o fuera del horario permitido, más allá de las 11 de la noche. El consistorio ha detectado un incremento de estas prácticas que facilitan la celebración de botellones. Se van a intensificar las inspecciones y se van a endurecer las sanciones. Pueden ser económicas, con multas entre 20.000 y medio millón de euros, pero también puede suponer el cierre del local. El ayuntamiento insiste en que no se puede normalizar que gente muy joven consuma alcohol en la calle, porque no es solo un problema de orden público, sino de salud.
Y acabamos en el País Vasco. Allí 400 alumnos inmigrantes van a recibir clases de inmersión lingüística para que se integren más rápidamente. La cosa está en que solo impartirán en euskera y no en castellano. Elisa López.
El gobierno vasco quiere facilitar la integración de los alumnos inmigrantes recién llegados a Euskadi con un tutor especial y horas de refuerzo, pero solo en euskera. No da la misma oportunidad de inmersión lingüística en castellano. El programa EUSLE se extiende a 400 estudiantes de 28 colegios públicos. El objetivo lo explica la viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa.
Una nueva manera de enfocar la acogida del alumnado. Es muy importante que el alumnado recién llegado desarrolle competencias comunicativas.
Pese a que la mayoría de los centros vascos oferta solo el modelo D en euskera, los alumnos no salen bilingües. Para ponerle remedio, se negocia con EH Bildu una nueva ley.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos contando noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La naturaleza en Extremadura es un ejemplo de convivencia entre el ser humano y el medio ambiente que le rodea. Extremadura defiende y apoya al sector de la caza y la pesca como motor económico de la región, modelo de desarrollo rural y de sostenibilidad ambiental, jugando un papel importante en las políticas de lucha por el reto demográfico. Extremadura es verde. Punta de Extremadura.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95 precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hola, cariño. ¿Nos vamos?
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. Escucha las señales y llegarás más lejos de lo que pensabas. Las señales.
Gire a la izquierda y diríjase al suroeste.
¿Suroeste? ¿La costa de la luz?
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la ventana de PVC o estilo batiente con persiana y su gran capacidad de aislamiento, podrás mantener la temperatura ideal de tu hogar ahorrando hasta un 66% en calefacción y aire acondicionado. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
Celebremos juntos este momento.
Con Zocor,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días, ¿qué tal? Son las 6:30. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias, la vista puesta, como en estos últimos 10 días, en el volcán de La Palma, que es medio estromboliano, medio hawaiano, con premio los dos, y que ahora está dejando caer una lava más líquida, que busca nuevos caminos y que ha llegado ya al mar. el hecho de que haya llegado al mar, a la altura de la playa de Los Guirres, cerca del puerto de Tazacorte, ha creado, en fin, ha creado una situación particularmente alarmante. Con todo lo que está expulsando el volcán, una lava mucho más líquida, más rojiza, ha llegado y a primera hora de la tarde la colada principal se disgregaba en varios dedos, rodeaba la montaña de Todoque y, bueno, solo era cuestión de tiempo que traspasaran la carretera de la costa. Está emitiendo gases tóxicos. La cosa nos está saliendo de madre porque por la cantidad que está cayendo al mar, la nube tóxica de momento no está alcanzando grandes dimensiones. Pero aún así el Cabildo de La Palma ha pedido a vecinos y periodistas que estén como mínimo a 3,5 kilómetros de distancia. Luego, ¿qué pasa con la fauna marina? Bueno, pues que un pescado se va. Vamos, ¿para qué te quiero aletas? Pero el mejillón lo tiene más complicado, marcharse. O sea que dependerá cómo evolucione el vertido, veremos que todo lo que sea alga, moluscos, van a desaparecer y ya veremos la recuperación. La nube tóxica que está provocando el contacto del magma con el mar preocupa, al igual que preocupa la situación logística de la isla, porque hay carreteras cortadas, vecinos confinados, 700 edificios y obra civil que han sido destruidos, y las pérdidas ya superan los 174 millones de euros. Bueno, además ha sucumbido también la Casa de la Esperanza, aquella casa que estaba en un montículo rodeada de lava por todas partes, que no la tocaba, que era de unos daneses, creo, sí. Bueno, al final ha caído en esta nueva marea de lava. Bueno, bien, vamos a ver, damas y caballeros. Además de que la luz hoy se va a poner en precio histórico alto, un nuevo récord, ayer asistíamos a cómo el gobierno ofrecía una sesión de pimpinela. A ver, pregunta de trivial. ¿Quién cree usted que maneja mejor en su cabeza los datos de la Seguridad Social? ¿Las consecuencias de subir o de bajar cotizaciones? ¿Las flaquezas del sistema de pensiones? ¿Los peligros del invierno demográfico? ¿Cree usted que José Luis Escriba, que es economista, experto en econometría, expresidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea, ex jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central, ex director para las Américas del Banco Internacional de Pagos, o Yolanda Díaz, que es licenciada en Derecho, que parece que ejerció de abogada en el Ferrol sin que se le conozcan grandes hazañas profesionales, que tuvo que cambiar el currículum de la página de Moncloa porque se hacía pasar por usuaria de másteres que solo eran cursillos. Eso sí, muy comunista. Y escribe prólogos sobre el Manifiesto Comunista y la Fraternidad de los Pueblos y tal, que el Manifiesto Comunista, origen de una ideología que ha causado 100 millones de muertos. Vale, una tontería. Pues oiga, la que le echa la bronca a Escrivá por decir lo que piensa sobre las pensiones, es decir, que habrá que trabajar más o cobrar menos, es Yolanda Díaz. Que es verdad que a Escrivá hay que afearle la cobardía de decir cosas y luego decir que no lo ha dicho. Bueno, pero en el pecado lleva la penitencia. Porque debe ser muy duro que una iletrada te ningunee en público, además, sin ni siquiera haberse leído tus propuestas. Claro, Escribá es humano y ayer se calentó un poco en la rueda de prensa del Consejo de Ministros cuando Díaz le pegó otra coz. Y al final tuvo que poner paz la portavoz Isabel Rodríguez. Pues escuchen, no tiene desperdicio.
Seamos cautos en todo lo que hacemos y decimos, pero el gobierno de España trabaja de manera mancomunada e, insisto, el jueves, después de tanto ruido, se va a sacar adelante una de las normas más importantes del gobierno de coalición.
Todos tenemos que ser, más que cautelosos, beligerantes. Algunas de las reacciones que hemos visto se han manifestado sin conocer exactamente lo que yo había dicho, claro, es evidente.
Bueno, pues vamos a dar por finalizado el turno. Muchas gracias.
No, mira, no cortes ahora. Pero vamos a ver, que están en lo mejor. Oiga, es que es de patio de colegio. Dando el numerito en plena rueda de prensa. Es que, es decir, no pueden disimular que se llevan como el perro y el gato. Los adolescentes mentales que son capaces de llevarnos a la ruina frente a los que saben, pero son bastante cobardones, como lo fue en su día Pedro Solves, para callarse y tirar hacia adelante como sea con tal de estar en la Moncloa. Ese es el panorama. Pero otra persona de las que se retrata cada vez que actúa por acción o por omisión es Meritxell Batet, presidenta del Congreso. ¿Se acuerdan ustedes de aquella escena de que una diputada, una histérica de Esquerra Republicana de Cataluña, montó el pollo en el hemiciclo, se puso a pegar gritos, se plantó en medio de las escaleras, se puso a la altura del escaño de Macarena Olona, de Vox, y la puso de vuelta y media, fascista, le dijo de todo? Haga memoria, hombre.
Señora Carballo, no tiene usted la palabra, le pido por favor que ocupe su escaño.
Bueno, pues la señora presidenta del Congreso se limita a invitar a esa energúmena, a esa histérica, a sentarse en su escaño. Y después, tras escuchar el insulto de fascista, no le pide que lo retire. No, que siga la sesión. Pues no hay nada como que sean los de Vox los que monten el pollo llamando bruja a una diputada socialista, que es una cosa que está muy mal hecha, para que por fin Batet reaccione. Porque que llamen fascista y toda la catarata de insultos que soltaba esa tía por la boca a una diputada de Vox, bueno, corre que te va. Pero que llamen bruja a una diputada del PSOE, eso ya sí que no. Sí que nos vamos a poner muy, muy presidenta del Congreso, muy seria, muy indignada.
Todos debemos tener la libertad de expresar las posiciones políticas que defendemos. Pero en demasiadas ocasiones en esta Cámara, el uso de esa libertad de expresión ha acabado siendo utilizada de manera inadecuada, proyectando insultos, proyectando ofensas a personas y a instituciones. Y eso no lo podemos permitir como representantes de la soberanía popular, como representantes de toda la sociedad española.
O sea, ahora ofendidita, Meritxell. O sea, ahora sí que no vas a ser neutral. Pero es que alguna vez lo has sido. Ahora sí. Antes no. 6:39. Vamos a ver qué más cosas hay por ahí, Ángela.
Herrera en COPE.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asegura que se ha abierto una nueva etapa en Cataluña y que la negociación con el gobierno es, dice, una oportunidad histórica que hay que aprovechar para lograr la independencia. Lo ha dicho durante el debate de política general en el Parlament y en plena tensión con sus socios de Junts per Catalunya.
Em vaig presentar la investidura amb un doble compromís inequívoc. Culminar la independencia de Cataluña.
Me presenté a la investidura con un doble compromiso inequívoco: culminar la independencia de Cataluña e iniciar una etapa de cambios en nuestro país. Estos son los objetivos del gobierno que presido.
Más cosas, la venta de fruta y verdura en envases de plástico tiene los días contados. Va a estar prohibido a partir de 2023. Es una de las medidas que contempla el Real Decreto de Envases y Residuos que está ultimando el Gobierno para que los envases sean reutilizables y también para impulsar la venta a granel y el agua no embotellada. Esto hará que el precio de la cesta de la compra aumente un 3% y el coste del producto en fábrica hasta un 20%. Y fuera de España, el desabastecimiento en Reino Unido no afecta solo a las gasolineras. Ahora mismo faltan unos 2 millones de trabajadores, y todo por culpa de un Brexit que facilitó la salida de los empleados extranjeros. Mientras tanto, crece la tensión en las gasolineras. Como decía, en las últimas horas hemos visto golpes, peleas y hasta amenazas con cuchillos. Ahora mismo se necesitan cerca de 100.000 transportistas para acabar con los problemas de distribución, pero muchos camioneros europeos como Edwin no piensan arrimar el hombro.
Los trabajadores de la Unión Europea con los que hablamos no volverán al Reino Unido por un visado a corto plazo para ayudarlos a salir de la mierda que ellos mismos se han creado.
Lo deja clarito este camionero. Bueno, y en los deportes, en el partidazo de COPE, derrota del Real Madrid y victoria del Atlético en la segunda jornada de Champions. Carlos Ganga.
Victoria muy importante del equipo de Simeone en San Siro, 1-2 ante el Milán y otra vez remontando en los minutos finales. Griezmann en el 84 y Suárez de penalti en el 96 le dieron la vuelta a un partido que el Milán jugó con uno menos desde el 29. Liverpool 6 puntos, Atlético 4, Oporto 1, Milán 0. La derrota del Real Madrid sorprendente porque realizó 30 remates pero acabó cayendo 1-2 contra el Sheriff. Se adelantaron los moldavos, empató de penalti Benzema y en el 89 llegó el 1-2 definitivo. Servi 6 puntos, Madrid 3, Inter 1, Shakhtar 1. De anoche también destaca el Paris Saint-Germain 2, Manchester City 0, marcó un gol Messi. Y hoy a las 9, tiempo de juego con el Benfica-Barça, Manchester United-Villarreal y Wolfsburgo-Sevilla.
Trino del Conciso, información confidencial. Este fin de semana continuará la convención del PP Dávila con muchas noticias sobre elecciones próximas y fuerte renovación interna. ¿Tú qué crees? Buenos días.
Buenos días, Carlos. La convención que ya se está realizando tiene un trasfondo político que va más allá del simple refrendo a Casado y de la que podríamos llamar una ocasión preparada a mayor honra y gloria del presidente del partido. Los propios organizadores reconocen que supone la salida para el cúmulo de elecciones pendientes. Y a este respecto adelanto. Según todas las informaciones, los primeros españoles que van a pasar por las urnas son los castellano-leoneses. Si todo marcha según lo previsto, estos electores votarán para los nuevos comicios autonómicos en la segunda quincena del próximo mes de marzo. Algunos conocedores de los propósitos del presidente actual, Alfonso Fernández Mañueco, indican que la fecha elegida es el domingo 27 de marzo. El motivo de este adelanto es que Mañueco no se fía en absoluto de que un par de procuradores de Ciudadanos apoyen a partir también de marzo una nueva moción de censura preparada y presentada por el Partido Socialista. Antes de los comicios, esta región, como también Aragón y Canarias, recibirá los congresos del Partido Popular en los cuales se presume una renovación muy profunda. Tras estos congresos, luego vendrán los demás y, por último, el nacional, que también tiene fecha, será el 21 de julio. Otras elecciones posibles no se perciben en la lontananza del año próximo. La más comentada es la de Andalucía, pero hoy por hoy Juanma Moreno no parece tener la menor intención de disolver el Parlamento de Sevilla. Tras el rifirrafe en Madrid, que ya parece aplacado, la cuestión que tiene ocupado el Partido Popular es el relanzamiento y la consiguiente renovación del partido, una preocupación que va desde la propia iconografía del partido hasta el cambio de sede que se realizará también antes del 31 de diciembre.
Araki, buenos días.
Herrera.
¿La cosa de la prensa cómo viene?
Pues con la negociación de los presupuestos que encalla en un clima de división creciente en el gobierno de coalición. Primera idea que analiza hoy el kiosco, El Mundo titula tensión ante la reforma clave de las pensiones escenificada ayer en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros. Los presupuestos se negociarán a fuego lento, destaca El País. La vivienda y un tipo del 15% en el impuesto de sociedades a las empresas dividen a PSOE y Podemos. Septiembre acaba sin que el gobierno tenga listo el proyecto para su envío al Parlamento. Esquerra, dice La Razón, además exigirá el cierre de la comisaría de la Policía Nacional del centro de Barcelona en Vía Laietana. Y a todo esto, destaca ABC, el gobierno ya aguarda el golpe económico que van a dar el Fondo Monetario Internacional y Bruselas, que revisarán a la baja sus previsiones económicas para España después de que el Instituto Nacional de Estadística reconociese que el crecimiento del segundo trimestre de la economía española fue mucho menor de lo esperado. Por lo demás, destaca El País que el Tribunal de la Unión Europea debe pronunciarse hoy sobre los pactos agrícolas y pesqueros de Marruecos con la Unión Europea y, en paralelo, hoy destacan los periódicos la preocupación con el gas. Dice Expansión, las tensiones entre Argelia y Marruecos amenazan con dejar a España sin el gas argelino, que es la mitad de nuestro suministro. Y luego está la cumbre itinerante del Partido Popular, que recala hoy en Madrid. El Mundo destaca que el líder del partido, Pablo Casado, marca perfil europeísta. Tux y Tajani avalan a Casado, pero le piden que combata a los radicales de derechas.
¿Y la letra pequeña de la prensa?
Pues puede parecer una anécdota, pero ilustra el drama que se vive en Afganistán con el integrismo talibán en el poder. Cuentan en La Vanguardia que los talibanes acaban de prohibir a las mujeres jugar al cricket, que es el deporte nacional en el país, con decenas de miles de practicantes, hombres y mujeres. Los talibanes no lo permiten porque las mujeres tendrían que exhibir parte de su cuerpo, y es que darle al bate con el rostro tapado se antoja difícil. Ahora la Federación Internacional de este deporte de cricket decidirá si excluye a la selección masculina de cualquier competición internacional.
La píldora económica del día, ¿cuál es, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. En plena negociación de la reforma laboral hemos conocido el gasto mensual en las pensiones. El mes de septiembre nos hemos gastado la cifra récord de 10.200 millones de euros. Los casi 10 millones de pensiones que pagamos al año suponen para las arcas públicas el 12% del Producto Interior Bruto. La pensión media en España es de 1.193 euros, un 2% más que el año pasado, y aún no se han revisado en base a la subida del IPC que se hace ahora con el dato de noviembre. La pensión media en España que recibe un hombre es de 1.250 euros y la que recibe una mujer de 834. España tiene una media de 2 trabajadores por cada pensionista, una tasa que empeora cada año. Y ya hay provincias, Carlos, como Ourense, en las que hay 1 pensionista por cada trabajador.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Este miércoles, el mejor fútbol del mundo lo tienes en Tiempo de Juego. Desde las 8:30 con la Champions.
Benfica, Fútbol Club Barcelona, Manchester United, Villarreal y Wolfsburgo, Sevilla.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Toma ya, bravo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la espera de conocer daños definitivos en La Palma, los vecinos afectados se van a poder acoger a una primera línea de ayuda. Son 10 millones de euros destinados a la compra de viviendas y bienes de primera necesidad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El freno al primer impacto arranca con una subvención directa de 10 millones y medio de euros, 5 millones y medio destinados a la adquisición de un total de 107 viviendas en condiciones de ser ocupadas de inmediato por los afectados, otros 5 millones a través de un sistema de tarjeta monedero para enseres de primera necesidad como frigoríficos y otros electrodomésticos básicos. Para percibir las ayudas deberá acreditarse vivir en La Palma y que la residencia siniestrada constituía el domicilio habitual, además de aportar la condición de propietario o arrendatario. En medio de la situación de incertidumbre sobre el alcance final de la catástrofe, este paquete de medidas va acompañado además de los denominados ERTE volcánicos, en principio hasta el 28 de febrero, pero con la puerta abierta a prórrogas en el tiempo. El gobierno trabaja ya con el resto de administraciones en el futuro plan de reconstrucción.
El área de la sobreinformación, el trabajo de los medios tradicionales como la radio, es más importante que nunca, lo demuestra un estudio hecho con 28.000 personas de 17 países europeos. Estas son las conclusiones. Sefi García.
Los medios tradicionales ponen cuidado en los procesos de selección de las noticias, que son además contrastadas y tienen una visión más equilibrada de la información. Ofrecen calidad y profesionalidad a la hora de elaborar contenidos frente a las fuentes que lanzan informaciones que acaban ensuciando, explica la investigadora de la Universidad Oberta de Cataluña, Ana Sofía Cardenal.
Generan mucha información y mucho ruido, ¿no? El recurrir a este tipo de medios, hay tanta información, pero entre tanta información también hay mucho ruido. Y esto también puede hacer pues que este tipo de consumidores tan intensos o tan intensivos de información, pues también estén un poco más confundidos, ¿no?
El estudio en el que han participado 28.000 europeos de 17 países determina que los que acuden a medios tradicionales, incluso desde sus espacios en la red, tienen mejor y más información.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE la prórroga de los ERTES que ha aprobado el Gobierno hasta el 28 de febrero del año que viene. Ha sido una prórroga consensuada por trabajadores, sindicatos y Gobierno en el último minuto. Se facilita la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social si las empresas ofrecen formación. Y ya se ha montado el guirigay, porque ya dicen los sindicatos que no se puede montar la formación a tiempo, ya dice Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que las empresas pequeñas no van a poder facilitar formación. La formación es esencial, porque a pesar de lo que diga el Gobierno, todavía hay que crear mucho empleo para volver a la situación anterior al COVID. Pero de pronto nos hemos dado cuenta que en España la formación para el empleo, la formación pública, sirve para poco, que estamos gastando miles de millones de euros en una formación que no mejora la empleabilidad, que no mejora la productividad.
Es la historia de una canción, era 1983, un tipo con mucha clase, dejó el aire RB para entrar un poquito con aromas de country y hacer esta maravillosa canción llamada Atrapado en ti. Stuck on you. Es Lionel Richie. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on. Been a fool too long, I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Stuck in You, atrapado en ti, ahora atrapado en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
No solo se trata de saber lo que pasa.
No dejamos de mirar a la isla de La Palma. Ya son al menos 6.000 los vecinos que han sido evacuados. Algunos de los desalojados pudieron salir con tiempo para rescatar algunos objetos de valor de su casa, pero a otros no les dio tiempo a nada.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Los efectos, además, han afectado por ahora también a entre 300 y 400 explotaciones agrícolas. ¿Quién paga todo esto?
Todas las casas, los vehículos, los bienes que tuviesen seguro en vigor, si el consorcio de compensación de seguros se puede acercar. De la indemnización.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.